Vivir conociendo a Dios íntimamente me ha llevado a comprender que mi vida debe ser una vida de servicio activo.
Debemos mantenernos firmes, en obediencia e integralmente activos.
Acompáñeme con una oración. Señor, por favor, ayúdanos a enfocarnos en tu palabra y también, Padre bendito, a ponerla en práctica. Gracias, gracias por todo lo que tú nos estás permitiendo hacer, entender. Y ahora pedimos que por favor tú nos ayudes para que de veras seamos esos hacedores de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Pues como les decía, vamos a estar viendo acerca del servicio y cómo nosotros podemos estar activos en el servicio y qué va a significar estar activos en el servicio. Y rápidamente les voy a mencionar qué significa servir. Esto es de diccionario, usted sin duda lo sabe. Servir es prestar asistencia a, es atender a alguien, a algo, ayudar a alguien, ayudar en algo. Pero también cuando se trata de alguna cosa, de algún objeto, se dice de que sirve o es apto o es útil para cierta tarea. Y cuando hablamos de personas, a veces se dice de que una persona sirve porque está capacitado para algo que se dice, que se va a mencionar, que se va a formular. Eso es servir. Es algo que nos va a decir entonces dónde nosotros somos útiles, de qué manera podemos ser útiles. Yo le hago la pregunta a usted. ¿Usted está sirviendo? ¿Usted está siendo útil? ¿Usted está atendiendo de alguna u otra manera a alguien? ¿Está haciendo usted eso? Bueno, mientras pasamos por esta vida, vamos a dejar una huella, vamos a dejar una marca, vamos a dejar un rastro de todo lo que nosotros vayamos a hacer. Cuando nosotros dejemos este mundo, ¿por qué vamos a ser recordados? ¿Porque servimos? ¿Porque fuimos útiles? Pensemos en algo más cerca. Estamos a 2 días de que el 2018 pase a la historia. ¿Usted podría decir de qué manera fue útil en este 2018? ¿Podría venir rápidamente a su mente algo donde usted diga, ah, serví en esto en el 2018, atendí en esto en el 2018, asistí en esto en el 2018, fui útil de esta manera en el 2018? ¿Podría usted decir eso? Pues vamos a ver cómo la palabra nos demanda que nosotros seamos útiles, que de veras estemos asistiendo, porque tenemos una razón de ser, tenemos una razón por la cual existimos acá. En el video anterior pudimos ver de que, imagínese ese ambiente donde todos hacían algo tan sencillo, pero eso cambió el entorno de ese simple video de 4 minutos. Imagínense que todo fuera así en nuestra comunidad, en nuestro país, en el mundo. ¿Cómo sería la vida? ¿Acaso no sería diferente? ¿Pero qué es lo que pasa ahora? ¿Ha olvidado usted una billetera, algún celular? ¿Ha aparecido? ¿Ha necesitado usted ese apoyo de alguien que está en el camino y no lo ha encontrado? Bueno, pues vamos a ver cómo en la Biblia nosotros tenemos un gran ejemplo de esa persona que ha servido, que vino a servir y que nos pide a nosotros ahora que también sirvamos. Y vamos a ver de qué manera entonces vamos a servir y qué significa eso de estar activos en el servicio. Y yo agregué algo ahí, las 24/7, ¿verdad? 24 horas, los 7 días, todos los días, constantemente. activos en el servicio. Pues déjeme decirle, mencionarle que Jesús es el ejemplo de servicio. Y en esta imagen usted recordará automáticamente de qué se habla en Juan capítulo 13. Si usted no sabía de qué se habla en Juan capítulo 13, pues esto le va a ayudar y esto le va a permitir recordar. En Juan capítulo 13 se habla de ese evento, de ese relato donde Jesús lavó los pies de los discípulos. Que no se le olvide ahora, si usted no sabía eso, en Juan capítulo 13. Además hay muchas más enseñanzas ahí, pero yo quisiera resaltar acerca del servicio. ¿Por qué? Porque Jesús aquí en este capítulo está dejando en parte de la enseñanza ese ejemplo de servicio. Él nos está modelando de cómo se debe de servir. Esta tradición, costumbre cultural en ese tiempo de lavarle los pies a alguien era algo que solo hacía aquel esclavo, aquel siervo de la casa de menor rango. El que recién comenzaba a servir, lo ponían a lavar los pies. Y era parte de la hospitalidad en un hogar, ¿verdad? Lavarle los pies a los invitados. Y aquí Jesús está haciendo esa tarea. Dice los versículos del 3 al 5, se los leo. Dice, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla, se la ciñó. Y luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. ¿Por qué pudo hacer esto Jesús? Número uno, porque él sabía quién era. Él tenía su identidad bien definida. Él tenía la autoridad sobre todo. El Padre le había dado esa autoridad. Él sabía de dónde venía y a dónde iba a ir. Más adelante, en el versículo 13, él le dice a sus discípulos, ustedes dicen que soy maestro y señor. ¿Saben qué? Es cierto. Soy el maestro y soy el señor. Y por esa razón, miren, yo les he dado un ejemplo para que ustedes puedan hacer esto que yo estoy haciendo ahora. Pero también resalta esa autoridad, resalta lo que él es. Y eso no le impide, no es una excusa para que él no pueda hacer una tarea tan baja. Eso no permite de que ciertas cosas o de ciertas maneras Jesús no pueda servir. Y por eso es de que nosotros vemos acá en este pasaje de que él es ese ejemplo de servicio, Jesús. Y él espera de que nosotros hagamos lo mismo. Cuando nosotros vemos este relato acá, en realidad, como les dije, esto no es un asunto literal. Jesús no nos está diciendo, muy bien, entonces ustedes laven los pies a todos. No está diciendo, y algunos creen que el trabajo de pedicure es sagrado, porque se ocupa de los pies. No está diciendo eso. Está hablando de algo cultural, de una manera de servir a otros, de una manera donde el servicio era tal vez en algún momento tan desagradable para hacer, pero alguien de todos modos lo tenía que hacer. Y lo que Jesús dice es, esto es lo que deben de hacer ustedes, entre ustedes, con sus hermanos, con el prójimo. Así tienen que servirse los unos a los otros. Yo les he dado ejemplo para que ustedes vayan y hagan entonces lo mismo. Jesús nos pide que accionemos entonces, que estemos activos en esa manera de servir. En Mateo 20, 28 dice que el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo estamos sirviendo? ¿De qué manera estamos nosotros sirviendo? ¿Cuál es el concepto que tenemos de nosotros que en algún momento no nos permite servir? Que en algún momento podríamos usar como excusa para no servir de alguna manera. ¿Dónde está nuestra identidad? ¿Quién define cómo somos? Le voy a decir algo. Muchas veces nos dejamos llevar por lo que la sociedad dice de nosotros, por la manera en que tal vez nos tratan o por las preferencias que nosotros tenemos hoy. Por esas preferencias muchas veces nosotros nos definimos. Quiero preguntarles, ¿quiénes son de los rojos del municipal? Algunos así. ¿Quiénes son de los cremas? Que se me hace que hay más cremas, ¿va? ¿Eso nos define? ¿Son los mejores? Ustedes saben muy bien que no. Guastatoya es el campeón, ¿verdad? Pero nos identificamos a veces por eso. Pero no solo por eso, sino también por el trabajo que tenemos, por lo que desempeñamos. Doctor, ingeniero, arquitecto, albañil, el del car wash, el peluquero. ¿Cómo nos identificamos? También quizá por el título que hemos alcanzado. ¡Ah! Dígame, licenciado. O por las cosas que usamos, por lo que tenemos, por marcas. ¿Quiénes son de Android? ¿Quiénes son de iOS? Los jóvenes saben eso, ¿ah? A veces decimos, no, nosotros pertenecemos a estos. Nosotros pertenecemos a este bando. Y a veces nos hemos creído eso, y eso es lo que nos motiva a hacer cosas o a no hacer cosas. Porque creo que tengo este nivel económico, porque tengo este título, entonces hay ciertas tareas que yo no puedo hacer. Y lo contrario, ¿verdad? A veces somos de otro nivel bajo y de pronto, no podemos servir de tal manera o de tal cosa, de tal forma. Nosotros nos limitamos, ciertamente. Y Jesús está poniendo aquí ese estándar. Está diciendo, si yo soy ese maestro y soy ese señor, que es el título de dueño de todo, autoridad máxima, autoridad suprema, si yo puedo hacer esa tarea tan baja, lo que Jesús está diciendo es, ¿y ustedes qué se creen para no hacer ciertas tareas? Para no servir de ciertas maneras, para no hacer ciertos actos de servicio, para ser selectivos en dónde servimos y dónde no. No, eso no lo hago yo porque soy un ingeniero, por favor. No, eso no lo puedo hacer yo porque, perdonen, soy el jefe, soy el gerente general. muchas veces no servimos porque tenemos un falso concepto de nuestra identidad. Pero Jesús nos demuestra con su ejemplo de que nosotros debemos de servir donde sea, de todas maneras. ¿Me escuchan ahí atrás? Como que aquí se fue el volumen o algo así. Pero bueno, continuamos. Servir. Tenemos el ejemplo entonces de Jesús de servicio. ¿Será suficiente con que conozcamos el ejemplo y todos ahora vamos a servir entonces? Déjeme decirle que todavía hay algo más. El servir tiene sus implicaciones. El servir de veras va a requerir algo de nosotros que quizás sea la razón por la cual algunos tal vez no estamos sirviendo como Dios quisiera que sirviéramos. No es fácil servir. Y para todos aquellos que sirven, sin duda sabrán qué es lo que implica servir. Jesús nos ha dado ese ejemplo y en Filipenses capítulo 2, versículo 5, también la palabra nos va a decir algo. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, dice. La versión Reina Valera dice: haya en ustedes este mismo sentir. Y me gusta cómo esta versión traduce este versículo. Palabra de Dios para todos. Piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que ustedes tengan. Esa palabra sentir, esa palabra actitud que aparece en las otras versiones, hace referencia a esa manera de pensar, a ese tipo de mentalidad. Jesús tenía esa mentalidad de siervo, de servicio, y nos pide que nosotros también sirvamos. Y entonces necesitamos tener esa mentalidad de siervo. Cuando nosotros vemos acá este pasaje, y de hecho es uno de los pasajes con un gran contenido teológico y que nos habla acerca de lo que hemos celebrado en estos días, de esa encarnación que Cristo tuvo, de ese momento trascendental en la historia que cambió el rumbo de la humanidad, donde Jesús deja su trono, deja esa comodidad, deja todo lo que tenía en el cielo, se despoja de ello voluntariamente y viene y se hace un ser humano. Y cuando se hace ese ser humano, dice, toma la forma de siervo. Y esa palabra siervo es esclavo. Estando en esa condición, él se humilló. Estando humillado, él sufrió y murió. Eso implicaba el servicio. Eso implicaba servir, hacerse un siervo. Implica humillación de plan, sufrimiento también, pero esa es la mentalidad que nosotros debemos de tener, y como humanos eso es lo que no nos parece muchas veces, porque dentro de nosotros hay cierto porcentaje de orgullo que nos dice, ¿cómo voy a hacer tal cosa? ¿Cómo voy a servir de esa manera? ¿Cómo voy a humillarme así? Pero eso es lo que dice Dios en su palabra. Y Pablo lo pide ahí, no como una sugerencia, no como pues algo que podríamos tomar en cuenta en alguna ocasión, sino como una orden, como un mandato. Ustedes deben, necesitan, todos necesitamos tener esa mentalidad como la que Jesús tuvo. Una mentalidad de siervo. Porque entonces vamos a poder servir. Y como les decía, bueno, Jesús nos da ese ejemplo y este pasaje, como les digo, tiene un contenido teológico, no solo en este relato después de lo que viene, sino en lo que antes había mencionado también Pablo. Habla acerca de esa identidad y de ese concepto que uno mismo debe de tener. Nadie debe creerse superior a otro. Eso lo decía en los versículos anteriores de Filipenses 2:5. Pero saben, no es algo que nos va a decir a nosotros que simplemente sea para acumular esa información. Y entonces quedemos asombrados, porque nos asombra de veras cómo Jesús, estando en esa posición, Él voluntariamente vino y se despojó de eso por nosotros. Y nos asombramos, nos admiramos, pero Dios no quiere que simplemente nos asombremos por eso. Dios lo que quiere es de que accionemos también, que lo podamos poner en práctica. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir vivir de una manera diferente, vivir como una comunidad que Dios quiere, una comunidad que se ayuda mutuamente, que está en constante crecimiento, que se apoya. A todo nos va a beneficiar cuando tenemos esa mentalidad de siervo. A todos, todos vamos a salir beneficiados cuando nos servimos unos a otros. Por eso les mencionaba o les exponía el video. Imagínense que todos fuéramos así. Tal vez se acabaría el tráfico, no sé. Todos estarían cediendo lugar. Todos estaríamos ayudando cuando algo está mal, cuando algo se ha perdido. Todo cambiaría, todo sería diferente. Y nosotros necesitamos dejar con nuestro legado algo que pueda transformar nuestro entorno. Y puede comenzar con cosas tan sencillas como el servicio, el servir de diferentes maneras. Pero ¿cuál es la mentalidad de ahora? Si no es la de servicio, si no es la de dar un servicio, ¿será que la mentalidad es de sí ser servidos? La sociedad hoy nos enseña de que, o nos vende la idea de que nosotros necesitamos estar satisfechos y que siempre necesitamos algo que haga satisfacer nuestras necesidades. Y de ahí que viene el consumismo, ¿verdad? Y la publicidad, y todo nos bombardea con que cómprese tal cosa, esto le va a hacer sentir mejor. Cómprese esto, usted lo necesita, usted se lo merece. Y como que nuestra mentalidad entonces es, ¿qué me pueden dar? ¿De qué manera me pueden servir para que yo me sienta mejor? Pero nunca tenemos esa manera de pensar en cómo yo puedo servir a otros para que tal vez la otra persona se sienta mejor. Y en la familia pasa eso. ¿cómo el esposo y la esposa muchas veces en las dificultades que tienen es porque no se hizo lo que yo quería? O hago un problema porque no quiero hacer lo que tú me estás diciendo. Y se vuelve un conflicto y el problema se hace grande y empeoran las cosas. ¿Será que hemos traído también esa mentalidad a la iglesia? De venir y decir, muy bien, muy bien. A ver cómo me va a parecer el servicio de hoy. Ah, esto no me gustó. A esto le hubieran agregado un poquito de más tiempo. A esto le hubieran quitado tiempo, hombre. Y venimos a ver las cosas en la iglesia para que nosotros nos sintamos bien. Y no venimos quizá con esa mentalidad de ¿qué puedo dar yo ahora? ¿Qué puedo ofrecer yo ahora? Y viene este 2019 y tal vez decir, muy bien, ¿qué puedo hacer yo ahora por la iglesia? Y estoy hablando de la iglesia universal, que también podemos mencionar nuestra iglesia local. ¿Qué puedo hacer yo por Alfa y Omega? He escuchado tanto y considero de que, sí, de veras, tengo que levantarme de la banca. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿De qué manera puedo servir? ¿Es esa nuestra mentalidad? La Biblia nos dice de que necesitamos cambiar esa mentalidad y adoptar, recibir esa mentalidad, esa manera de pensar como la de Jesús. En una ocasión había la necesidad de que un hermano pudiera llevarle un donativo a otro hermano que se encontraba lejos, por ese tema de misiones, ¿verdad? Y preguntaron a la congregación, ¿quién puede ir? Y todos se quedaban así como que... Unos empezaron a nombrar a otro, ¿verdad? Que vaya Josefo, que vaya Teófilo. Y otros, así más serios, ¿por qué no le decimos a Juan? ¿Por qué no le decimos a Pedro? Y otros solo se cruzaban las miradas como desaprobando, ¿verdad?, la propuesta. Pero había alguien que todavía no decía nada, pero sí estaba dispuesto a ir. Les hablo de Epafrodito. Alguien dijo, Epafrodito puede ir. Y todos asintieron, todos dijeron, excelente. Es un buen elemento. Le preguntaron a Epafrodito y estuvo dispuesto. Estoy de acuerdo, yo voy a ir. Yo voy a dejarle ese donativo, esa ofrenda a Pablo. No le dijo algo a la congregación. Epafrodito no estaba muy bien de salud. Él no se sentía muy bien, pero su disposición de servir lo motivó a hacer esa tarea, a ofrecerse para realizar ese servicio. ¿Y saben? En la escritura queda registrado ese evento. Y si usted hoy en algún momento pensó cuando estábamos viendo el ejemplo de Jesús, cuando Él nos dice que hagan esto y cuando vimos en la palabra lo que hizo y lo conocemos muy bien, tal vez usted dijo, pero es que Jesús, hombre, ¿cómo nos vamos a comparar con Jesús? Si Jesús lo puede hacer todo. Epafrodito es un ejemplo. Solo recibimos las coordenadas. Epafrodito es un ejemplo de que sí se puede. Me pasé por eso. De que sí es posible realizar el servicio, por más complicado que sea. Porque sabe muy bien, sí va a tener implicaciones. Cuando servimos, y tal vez nos va a tocar una parte donde, qué difícil, qué complicado, pero ahí vamos a estar. Jesús sufrió y todo. Pero cuando nosotros vemos esto que Pablo está mencionando en Filipenses, ¿sabe? Pablo va a reforzar esa exhortación a imitar a Jesús a través del ejemplo de dos personas. Uno es Timoteo y el otro es Epafrodito. Y ahí sí quiero que me acompañen al libro, bueno, Filipenses, más adelante, el versículo 25. Y vamos a ver cómo la palabra nos deja el ejemplo de alguien, así como nosotros, con luchas, con debilidades, con fortalezas, con un cierto potencial que Dios ha puesto para que podamos hacer también una tarea como esas. Y sobre todo, vamos a ver, tal vez nos vamos a identificar con él, o si no, nos va a animar para que entonces nosotros digamos, voy a servir. Y vamos a entender, ¿qué significa entonces servir? Estar activos en el servicio 24/7. Dice el pasaje. Ahora bien, creo que es necesario, Pablo está hablando, enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Y en efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte. Pero Dios se compadeció de él y no solo de él. También de mí se compadeció para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo, ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Y oigan, recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Un ejemplo de servicio de Epafrodito. Se nos dice muy poco de este hombre. Su nombre era griego, probablemente de padres griegos, paganos quizá. Su nombre contenía uno de los nombres de la diosa en ese tiempo. Bueno, algunos, Afrodita. Y quizá por eso le pusieron ese nombre. Pero tenía características de un hombre siervo, de un hombre que tenía esa mentalidad de servicio como la de Jesús, que estuvo dispuesto a sufrir lo que fuera con tal de servir. Él estaba siendo útil, él estaba sirviendo. Usted quiere un nombre para su hijo, para los que están todavía en proceso, Epafrodito. Hay una opción ahí. Esos nombres como que no nos parecen, ¿verdad? Este hombre fue el que llevó esa carta a estos hermanos de Filipenses. Y fue el que lleva también esa ofrenda a Pablo. Pero Pablo lo tiene en alta estima por la manera en que él es y la manera en cómo lo trata acá en esta carta. Dice que es un hermano, es un colaborador, es un compañero de milicia, es un soldado ahí en la obra. Es alguien que de veras está dispuesto a estar al frente de esa batalla, de ese servicio. Pero dentro de esas características nosotros podemos observar de que es alguien que se preocupa por los demás. Está preocupado por la gente, está preocupado por los hermanos. Él estaba al pendiente de estos hermanos. ¿Y saben? Él hace algo que tal vez nosotros no estamos dispuestos a hacer con tal de servir. Una de las implicaciones del servicio es dejar la comodidad. Jesús mismo estaba muy bien allá en el cielo. Pero Él decidió dejar esa comodidad y vino a un mundo incómodo, a vivir una situación incómoda. Y lo mismo estaba pasando con Epafrodito. Él estaba malo. Y cuando llega con Pablo, empeoró al punto de que casi moría. No dice ahí la palabra qué le había pasado. Pero yo me imagino que era una cuestión así como chikungunya con rotavirus. Ah, digo que ya se moría, de veras. Pero eso no impidió de que él no pudiera servir. Esa palabra, cuando dice acá que él arriesgó la vida para suplir el servicio, esa palabra servicio es bien importante porque es la palabra liturgia, lo que nosotros conocemos como esa palabra para determinar el orden del culto o el servicio que nosotros tenemos como iglesia. Pero ¿sabe a qué se refiere esta palabra? Es a un mutuo servicio entre personas que también es considerado como un servicio sacerdotal. Cuando nosotros servimos a los demás, estamos sirviendo también a Dios. Y la Biblia no se contradice en eso. Por eso Jesús dice, un día los voy a apartar, va a llegar ese día, y aquellos, todo aquello que hicieron por mí, por mis hermanos, por pequeño que fuera, en realidad lo hacían también para mí. La versión que ustedes tienen quizá dice: por cuanto lo hicisteis por estos, a mí lo hicisteis. Sirviendo a otros. ¿Cuántos de nosotros, por un simple estornudo, por una amenaza de gripe, cancelamos eventos, actividades, algún tipo de servicio para alguien más? Y en el trabajo ni se nos ocurra porque cuidado y faltamos. No nos conviene. Como que somos selectivos también en eso. Aquí puedo excusarme, aquí si quiero sirvo, si no, no. Tenemos que cambiar esa mentalidad y debemos de servir como Jesús lo hizo y como Epafrodito también lo demuestra. Una persona como nosotros, común y corriente como nosotros. Pero saben, a este tipo de personas, a estas personas que sirven, aquí dice, estas personas merecen recibir honra. Son dignos también de honra. Pablo le dice cómo deben de recibir a este hombre. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren, dice, a todos los que son como él. Hay muchos más que son como él. Déjeme decirle de que aquí en la iglesia tenemos también a personas como Epafrodito. Hay personas que ustedes ni siquiera saben. No están en puestos oficiales, pero están haciendo una tarea que hace posible que todo lo demás funcione como iglesia. Hermanos, Dios les bendiga. Ustedes saben quiénes son. Están haciendo una tarea excelente. Han dejado la comodidad, han sacrificado un montón de cosas. Y eso es bueno. Esa mentalidad es la que quiere Dios que tengamos. Estar activos en el servicio, quiero aclarar algo, hermanos, no significa de que estemos encerrados en todas las actividades de la iglesia. No significa de que vamos a meternos en esto, en esto, en esto, en esto y todo, y llenemos nuestra agenda con actividades de la iglesia. No estoy diciendo eso. No nos está diciendo eso el pasaje. Lo que estamos viendo acá es de que el servicio debe de ser en todo lugar, con todas las personas, no solo entre hermanos de la iglesia. De hecho, usted tiene un lugar donde puede influenciar a través del servicio. Su empresa, su negocio, en su escuela, en la universidad, ahí donde está, Dios lo ha dejado para que tenga esa mentalidad de servicio, para que pueda servir a otros, para que cambie el entorno donde usted está por lo que usted hace, por la manera en que sirve. Esto es un asunto que tiene que ver con esa ética también del reino. ¿Cómo vamos a hacer las cosas para que seamos útiles donde quiera que estemos? El servicio tiene que ser al estilo los gauchitos. ¿Se acuerdan de los gauchitos? Donde sea, como sea, con quien sea, con lo que sea, donde sea y con los que pueda. Hasta le extendimos otro poco. Así debe de ser el servicio. Pero ¿saben? A veces con lo que nosotros hacemos no estamos siendo muy útiles a nuestro prójimo. Y eso no va a ayudar para el reino de Dios. Porque nosotros necesitamos marcar una diferencia. Si usted es carpintero, usted tiene que ser el mejor carpintero. Tiene que ser responsable. Tiene que ser útil para esa persona que lo contrate. Si usted dice que tal día se entrega tal cosa, tal día entregue tal cosa. Usted va a ser útil de esa manera. Cosas tan sencillas, tan comunes, pero que pueden lograr mucho cambio. Pero déjeme decirle algo también. No todos somos buenos para todas las cosas. Dios nos ha diseñado para que seamos útiles en áreas específicas. Yo no le voy a ser útil como carpintero. Algunos no somos, no van a ser útiles para electricistas. No van a poder servir como publicistas. No van a poder servir como médicos. No. Por eso hay una diversidad en todos los dones que Dios nos ha dado, en todos los talentos, en todas las habilidades. Existen diferentes maneras de servir. Y en cierta medida quizá estamos limitados en eso. Pero hay muchas cosas tan comunes donde nosotros podríamos ser útiles. Con lo que tenga, con su casa, con su carro, con su profesión, con lo que sea, necesitamos poner todo eso al servicio de los demás, al servicio de Dios. Y déjeme decirle algo. No critiquemos a aquellos por su forma de no servir de algo. Eso hace daño. A veces nosotros criticamos a aquel que no se compromete en esto, no se mete en esto, no se mete en esto. No lo critique. Muchas veces nosotros queremos que alguien sirva como nosotros quisiéramos que sirviera, donde nosotros quisiéramos que sirviera y de la manera que nosotros quisiéramos que sirva. No es así, no funciona así. Usted puede criticar al carpintero que nunca se involucra en las cosas de la iglesia. El hermano como que no es muy útil acá. No nos está sirviendo. Pero ¿qué si él es un buen carpintero? ¿Qué dicen sus clientes de él? Qué servicial es ese hombre. Qué útil es. Cada quien sirve donde Dios nos ha puesto. Pero el problema es de que también nosotros hacemos una división, ¿verdad?, entre iglesia y el mundo de afuera. Nosotros mismos creamos esa dicotomía en que si no estamos aquí en el púlpito, entonces no estamos sirviendo. Déjeme decirle que no es así. Por eso, entonces, estar activos en el servicio las 24/7 va a ser donde quiera que nosotros estemos. No solo aquí en la iglesia. Si tiene oportunidad de estar acá también, excelente, lo necesitamos también. Pero sirva allá donde usted se encuentre, donde usted se desenvuelve y sirva de la mejor manera. ¿Qué comodidades tiene que dejar? Usted sabe. ¿Qué sacrificios tiene que hacer con tal de servir mejor? Cada quien sabe. Pero ¿de veras se está esforzando por servir? ¿Su servicio está marcando una diferencia? A nivel de empresa, se invierten millones para capacitar al personal y que pueda atender de mejor manera al cliente. Servicio al cliente. La empresa ha entendido que es una de las claves de cómo desarrollarse de mejor manera. Sirviendo. Y nosotros ya lo tenemos ahí en la Biblia, ya lo tenemos ahí en la palabra. Solo necesitamos ponerlo en práctica. ¿Lo va a poner en práctica? Eso espero. Tiene que cambiar su mentalidad. Señor, te agradecemos porque en tu palabra tú nos enseñas, nos das el ejemplo y nos exhortas a través de la vida de otros para que nosotros podamos decir si queremos obedecerte. Padre, hemos cantado, yo lo haré, te obedeceré. Si mi vida te sirve, Señor, la entrego. Tú quieres que seamos útiles donde quiera que estemos, que sirvamos ahí donde nos desenvolvemos. Pero queremos pedirte que tú, por favor, nos ayudes a ver todo aquello que nos está estorbando y que no nos permite servir como tú quisieras. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. El gran ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Te damos la gloria y la honra y te pedimos que tú, por favor, nos ayudes a vivir como tú quieres que vivamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.